Está transmitiendo UMH Radio. Son las 4 de la tarde. She work it, girl,
she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do. Radio UMH ya está en las redes sociales.
Dale a me gusta en nuestro perfil de Facebook de Radio UMH y síguenos en Twitter a través de @radio_UMH.
Podrás informarte de todas las noticias y curiosidades y escuchar nuestra programación diaria.
Actualízate con Radio UMH.
Buenas tardes, queridos oyentes. Llegamos al próximo viernes y bueno, pues venimos con buena música, con algún que otro compañero del 3 en 1 que ya está dándose la siesta. Y es que después de comer, los principios siempre son un poco complicados. Pero estamos una vez más aquí y nos acompañan Jesús Rodríguez Marín.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Juan Navarro.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Has despertado?
De maravilla.
Sí,
de
claro
maravilla.
Que sí. Y venimos con mucha ilusión, buenas canciones, con entrevistas y muchas cosas. ¿Qué traes, Juan?
Hoy tenemos un homenaje a los actores de doblaje. Dentro de la historia de la radio haremos un homenaje a Constantino Romero, que falleció hace unos días, la voz de Clint Eastwood y de James Bond y de otros. Un gran locutor de la gran cadena SER, de Radio Barcelona. Y
presentador de algunos programas de televisión española
también. El Tiempo es Oro, claro. Etcétera, etcétera. Un hombre muy manchego, bien. Pero recriado en Barcelona, es decir, un charnego, como dicen allí.
Charnego.
Y entrevistaremos a Camilo García.
Muy bien.
Para el que no sepa quién es Camilo García, pues es otro actor de doblaje, pero sí. Que él sí que puede estar con nosotros.
Menos mal.
A partir de las 5 de la tarde.
Muy bien.
Don Jesús, ¿qué nos trae usted? Jesús.
Pues nada, aquí nuestras lecciones para ser feliz, algunos alimentos saludables y alguna receta fácil, además de la de que se incluya en el viaje a donde nos lleve Don Salvador.
Bueno, pues intentaremos, ¿no? Ir a Campello, si el tiempo lo permite.
Y todavía no hemos ido.
Todavía no hemos ido a Campello. Estamos en el camino, Juan.
Tres semanas, madre mía.
Yendo a Campello.
De que estuviera en Nueva York.
Si el tiempo lo permite, pues iremos a Campello.
Con permiso de la autoridad competente.
Efectivamente. Entonces allí, pues bueno, aparte de visitar las calas que tiene y las playas, que son muy interesantes y quizás para algunos de ustedes desconocidas, pues también hablaremos de su gastronomía, de alguna receta típica de Campello, algunos postres típicos, etcétera, y bueno, creo que aparte de esto habrá que endulzarlo, Juan, si te parece, pues con algún cóctel típico, hablaremos de un cóctel típico valenciano, que daremos la receta después.
¿El agua de Valencia?
¡Ay, el agua de Valencia, qué fresquita para el verano!
Y la leche de pantera.
Bueno,
eso no conozco ya la noche de pantera, ¿no?
Esto es más para
no
invierno.
Esto es más para invierno. El agua de Valencia sí, pero la noche de pantera no.
Leche de pantera.
Ah, leche.
Pantera, leche de pantera, sí. Y luego, bueno, pues daremos algunos pequeños consejos para, en fin, ir montando ya la operación bikini, que ya me imagino que ya estará puesta en marcha, ¿no? Porque si no, el tiempo nos va a pillar, ¿no? Pues sí, algunos comentarios para cómo mantener el tipo, cómo adelgazar, y también hablaremos sobre los bronceados, cómo broncearse y mantener a salvo nuestra salud.
Yo me gustaría preguntarle al profesor Viniegra si tiene alguna noticia acerca de esa investigación que han hecho profesores de la Universidad de Oregón sacando una células embrionarias.
Células madre embrionarias humanas a partir de la célula epitelial.
Correcto. Y con el ADN ya preparado para que no haya ningún problema.
Efectivamente.
Hablaremos de ello también.
Hablaremos de eso y bueno, posiblemente en un próximo programa traigamos a alguien para que nos lo explique con más profundidad y más conocimiento.
Esta es su emisora, UMH Radio. Jesús Rodríguez, Salvador Viniegra, Juan Navarro.
Tres en uno.
Don Jesús, yo tenía una vieja promesa que le hice, tiempo A, y la voy a cumplir porque hay que hacerlo. ¿Recuerda usted que empezó con música italiana?
Sí, sí.
Yo hoy le dedico a usted y a todos los oyentes este bolero.
Llévatela. Si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas que le di. Llévatela. Pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo. Seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, si al querer decir tu nombre pronuncia el de otro hombre, igual me pasó contigo. Por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves para el bien de los
you are like
You Are Just a Dreamer. And I'm Just a Dream. Tú eres sencillamente un sueño y yo también soy un sueño. Transmitiendo UMH Radio 3 en 1. Qué bien suena, don Salvador Neil Young.
Suena muy bien, ¿eh?
Esto tú levanta.
Tú eres un sueño y un soñador, sería,
sí,
¿no?
Sí, sí. Yes, efectivamente.
Un sueño y un soñador.
You are just a dreaming,
y nos juntamos con esta música tan agradable. Bueno, ya está bien de estar ahí sentaditos en el sofá.
Venga, venga.
Venga, despertad vuestra mente y vuestro espíritu, que tenemos muchas cosas para esa tarde de viernes o mañana de sábado o domingo, depende de cuándo nos escuchéis.
Recordad que el día 18 de julio, fiesta obrera y campesina, en la época del dictador, actúa Neil Young en la ciudad más cercana a nuestro país, en su gira mundial, en Biarritz. El que quiera, que nos acompañe.
Yo conozco a un amigo mío que va a ir a verle.
¿Sí? Sí. ¿Quién es, por Juan. Ventura? Yo.
Se llama Juan. ¿Serás Navarro? Tú, quizás. Sí. Juan Navarro va a ver a Neil Young.
Sí, señor.
Claro que
ahí
sí.
Ahí estaremos y nos acompañarán otros amigos. En este caso de la Universidad Hermana, Eduardo Seba, Joaquín Martín y José Antonio Pina.
Bueno, bueno. Vaya cuarteto, ¿eh? Cuarteto. Estamos bien representados.
La verdad es que sí.
Claro que sí.
Como yo sé que a don Jesús le gusta esa música que se bailaba en el gimnasio de la high school, aquella música que fue la banda sonora de American Graffiti, por ejemplo, donde aparecían, bueno, la película de George Lucas con Harrison Ford, y aparecía el hombre lobo, que es un habitual invitado nuestro, pues al igual que esta mañana don Salvador, yo en sutilezas tenía el gusto de dedicarle aquellos cuatro vientos o cuatro temporales.
Qué bonita canción.
A don Jesús.
Me gustaría volverla a escuchar.
Pues la volveremos a escuchar, no se preocupe. A don Jesús, yo ahora le dedicaría esta canción con todo mi cariño. ¿Se atrevería usted con este rock, don Jesús?
You're 16.
You're beautiful.
I'm 16.
You're mine.
I'm 16, not 16.
Oh, ojalá.
And you, Juan. ¿Has 16 o 16?
No, I am 60.
16.
Había una canción de los Beatles que era When I am 64. When I get older, losing my head. Este hombre se llama Johnny Burnett y la canción es Tú tienes 16 años, tú eres maravillosa y tú eres mía.
Vamos, despertaros ya. Vamos a...
Ooh, you come on like a dream. Peaches and cream, lips like strawberry wine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're all ribbons and curls, oh what a girl. Eyes that twinkle and shine. You're 16, you're beautiful and you're mine. You're my baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You touching my hand, my heart went pop. And ooh, when we kissed, we could not stop. You walked out of my dreams, into my arms. Now you're my angel divine. You're 16, you're beautiful and you're mine.
Rock, rock, rock.
¿Usted recuerda, don Jesús, la película aquella que se llamaba Regreso al Futuro? La 1, sí, cuando sí, decía sí. Chuck, Chuck, soy tu primo Dave Berry y acabo de escuchar una canción y era Johnny B. Goode que la había compuesto Chuck Berry. Era el principio, los años 50, de aquello que se llamó Rock and Roll y lo que traducido literalmente sería duro como una piedra y además giratorio. ¿Qué nos cuenta usted del duro, rock and roll?
Duro y giratorio.
Duro y giratorio.
Sí, sí, imagínese usted lo que podría ser.
Me recuerda
a un médico. Un taladro, ¿no? Duro, un taladro y giratorio, ¿no?
Sí, me recuerda a un amigo mío que se llama Guillermo Cañellas, que contaba un chiste. Hombre, que decía,
Guillermo, sí, sí.
Lo meto duro y hermoso y lo saco blando y chorreoso. Y decía, el churrito del chocolate, doña Estefaldina, no piense usted mal. Ay, cuéntanos cosas, don Jesús.
No, pues además de todo eso, es un, como todo el mundo sabe, es un género musical que deriva de una mezcla de géneros de la música folclórica norteamericana, que son pues muchos, el rhythm and blues, el country, el western. Son los más destacados.
¿De qué años hablamos?
En los años 50.
Años 50, final de la década de los 50,
al
¿no?
Final, es cuando empieza antes, porque la expresión rock and roll se utilizaba en las letras justo del rhythm and blues y desde finales de la década de los 30. ¿No? Y fue un disc jockey norteamericano que se llama Alan Freed, que comenzó a utilizar, más o menos en la época de los 40, empezó a utilizar la expresión rock and roll para describir ese estilo, ¿no? Bueno, esto venía de los tiempos de la esclavitud en Estados Unidos, las comunidades negras que desarrollan un potencial musical donde predominaban los cánticos religiosos y los ritmos propios suyos, que marcaban los días de trabajo en las diversas plantaciones, etcétera. Tenían una influencia de ritmos y sonidos africanos que se hacían presentes pues con un estilo también propio y diverso del que luego se materializó en el blues o en los blues y que se convertiría en el ingrediente musical que más tarde sería el rock and roll. También ahí hubo influencia de músicos blancos a través del género musical que antes he mencionado, que es el country, ¿no? Y la aparición, sobre todo, de la guitarra eléctrica, que daría nacimiento a lo que luego se llamó rhythm and blues, que es el padre del rock and roll. Uno de los promotores o precursores fue Muddy Waters, en 1949. En el año 51, Alfred Freed, o Fred, comenzó a transmitir por radio esta música country para una audiencia muy diversa, y se le ha atribuido al ser el primero en utilizar la expresión rock and roll para describir la música que él mismo difundía. Bueno, la expresión fue a la vez tomada por Fred de la propia música negra que difundía, que solía contenerla en las letras de las canciones, como el tema Rock and Rolling del año 39 de Bob Robinson, o Rock and Rolling Mama del año 39 de Buddy Jones y de Cherry Red, y Cherry Red, que fue otro tema en el año 39 de Joe Turner. Y ahí sí, bueno, en cualquier caso, por resumir el asunto, porque hay una... La expresión también aparece, por cierto, en una película de 1950, en la publicidad de... ¿Cómo se llama la película? Algo así como Wabash Avenue, o una cosa parecida, que protagonizaba Víctor Mature.
El hombre tan feo.
Víctor Mature para los amigos. Y Betty Grable. Y entonces se decía que en la publicidad de esta película, algo así como que Betty Grable era la primera dama del rock and roll. En cualquier caso, el disco que empieza probablemente, o que es el más representativo de este inicio, es el Rock Alrededor del Reloj, el Rock Around the Clock, que interpretó Bill Haley y los Comets, aproximadamente en el año 55. Well, it's one for the money, two for the show, three to get a ready, now go cat go, but don't you give them a blue suede shoe.
Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl.
Haciendo un repaso a
bueno,
rock and roll.
Toda una antología, ¿no? Por ahí ha sonado el,
de todo.
El Blue Sweat Shoes.
Zapatos es, azules de gamuza. ¿Recuerda usted cuando lo cantó Elvis Presley?
La versión que ha sonado yo creo que es la de Carl Perkins.
La de Carl Perkins.
Pero efectivamente, en el año, yo creo que eso, no lo sé, del año 55, 54, por ahí, la primera versión es de Carl Perkins, que es la que ha sonado aquí, y luego hizo una versión que es la más popular probablemente Elvis en el año siguiente, yo creo que en torno al año 1955. Bueno, ha aparecido Jerry Lee Lewis y no sé si tenemos por ahí lo de Chuck Berry en Johnny B. Goode, que me da la impresión de que no, seguramente. Pero bueno, en cualquier caso, esta también es una de las canciones paradigmáticas del rock de la época, en el año 58. Pero bueno, todo lo que están ustedes oyendo es una bonita antología del comienzo, de los inicios,
del final, de la época final del rock, ¿no?
No,
porque
estos
empieza el pop después, en el final de los 50, primero de los 60.
Pero el rock va del 49 al 57, 58.
Por eso.
El Johnny B. Goode de Chuck Berry es del año 58, o sea que estamos hablando de los 50.
Por eso digo,
los finales.
Aquí tiene usted Johnny B. Goode, Chuck Berry.
Chuck Berry.
Chuck, soy tu primo Dave.
Hay otra que si la encontramos, a lo mejor se puede poner, que también es de Bill Haley y los Comets.
¿Y cuál
que
es?
Se llama Crazy Mac Crazy.
Eso es de matrícula.
Año 54. Pero esta, para ser de los epígonos, es del año 58, es una muy, muy buen rock. Johnny B. Goode.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock's
gone. Bueno, aquí tienen ustedes de nuevo el gran éxito del rock alrededor del reloj de Bill Haley y su grupo, The Haley's Comet.
You shake my nerves and you rattle my brain.
Jerry Lee Lewis, las grandes bolas de fuego que le hicieron, la gran bola de fuego que le hicieron una película.
Era una película muy, muy bien hecha, por cierto.
Que era Dennis Quaid,
muy interesante,
el intérprete.
Muy interesante.
Diga usted, don
Salvador. ¿Os imagináis cómo debió reaccionar la sociedad americana cuando en estos años 50 empieza ese tipo de música y lo habitual en esa época era el swing?
Pues igual que nuestros padres reaccionaron cuando apareció el fenómeno de los Beatles,
los Rolling,
¿os acordáis? Y los Animals,
¿cómo se llamaban? De Animals, los animales, qué bestia.
Y aquellos los salvajes.
Que imaginar que le llamaban melenudos a los Beatles.
Los Beatles,
No habían visto melenas. Que luego vinieron.
¿Hablaba usted de que luego vino algo más suave, don Salvador, después del rock?
No, vino el pop.
Vino el pop.
¿El pop?
No, pero es que me estoy sonriendo, Juan, porque es que me imagino a nuestros padres que pasaron del swing al rock y del rock les llegó el pop, que hemos estado comentando, ¿no? De Rolling, Beatles, en fin, con sus maneras y formas de actuar y de vestir y sus pelos, ¿no?
Bueno, y pasaron también de Antonio Machini y Porrina de Badajoz a los Beatles y a Tom Jones. Pero fíjese, cuando el rock and roll ya desaparece, entra en un fading, que decimos en radio, entró para mí una de las canciones más bellas y con una conjunción de voces más bonitas, que fue en el año 1966. Escuchen. ¿Recuerdan a los Beach Boys?
Juan, por favor.
¿Qué pasa? Esto fue... algo así como de Mamarán de Papas que comentábamos esta mañana.
Tú casi es música sinfónica.
Nos poníamos tiernecitos con esta música.
Una década después, sinfónica. Acuérdense de la Rapsodia Bohemia del grupo Queen y de Freddie Mercury.
Y acuérdense todos ustedes que esta canción se utilizaba en los guateques para pasar de la música rápida a la lenta, solaparla y empezar a bajar, a atenuar las luces.
Baila, dice, no. Entonces decía, no sea así, mujer.
Dice, y aquel le decía, y eso, dice, eso es mi hermana y tampoco baila.
Esto es 3 en 1 en UMH Radio, la mejor forma de desatascar los problemas cotidianos. Y Jesús Rodríguez.
Y la mejor forma de pasar un viernes tarde, un sábado por la mañana o un domingo por la mañana.
Noticias de ciencia. La noticia revolucionaria de esta semana, como todos ustedes imagino que saben, es que por vez primera se crean células madre embrionarias humanas a partir de una persona.
Científicos de la Oregon Health and Science University y del Centro de Investigación Nacional de Primates de Oregón han logrado por vez primera reprogramar con éxito células de la piel humana para convertirlas en células madre embrionarias capaces de transformarse en cualquier otro tipo de célula en el organismo. La técnica utilizada por Mitali Poff y Paula Amato y sus colegas es una variante de un método de uso común denominado transferencia nuclear de células somáticas, el mismo que se usó para crear a la famosa oveja Dolly, el primer animal del mundo clonado. Con esa técnica se trasplanta el núcleo de una célula que contiene el ADN de un individuo en un óvulo que ha tenido su material genético eliminado, es decir, se le ha extirpado su propio núcleo previamente a la implantación. El óvulo fertilizado se desarrolla y como resultado produce células madre.
Ain't no sunshine when she's gone.
Los resultados, publicados en la revista Cell, abren nuevas vías para el uso de las células madre, para conocer con más detalle las causas específicas de la enfermedad y para el desarrollo de terapias personalizadas. Es la primera vez que se obtienen células madre embrionarias humanas a partir de células de piel humana, algo que en su momento anunció haber logrado el científico coreano Hwan, que resultó ser un gran fiasco científico, o que asegurara haber conseguido también el controvertido Robert Lanza del Instituto Advanced Cell Technology. No hay duda alguna de que el hallazgo es un gran paso de la clonación reproductiva, pero también de que es un tema muy controvertido. El logro reabrirá el debate ético sobre la posibilidad de que esa técnica se emplee para la clonación reproductiva en humanos. Sin embargo, el propio autor del trabajo, Mitali Pov, ve poco probable esta posibilidad. Comenta, en primer lugar, matiza, en nuestra investigación no se han empleado embriones fertilizados. Y además, la técnica ha sido probada durante años en humanos para ver si era posible crear un embrión viable para la vida, pero no lo hemos logrado. En cualquier caso, tal y como ocurrió, cuenta el coreano Hwan, anunció haber clonado células humanas, este avance abre la espita a un viejo debate en el que se mezclan de nuevo los aspectos éticos y los científicos. El mando a distancia se llama cerebro.
Efectivamente, los ingenieros que estudiaban el código de programación de Google Glass descubrieron ejemplos ocultos de cómo los usuarios pueden relacionarse con los ordenadores portátiles sin tener que mediar palabra. Asentir con la cabeza, puede encender o apagar las gafas electrónicas estas que ahora están a punto de aparecer. Un solo guiño sirve para indicar a las gafas que hagan una foto, por ejemplo. Pero es posible que en breve ni siquiera esos gestos sean necesarios. Quizá podamos trabajar pronto con teléfonos inteligentes y ordenadores utilizando la mente. En un par de años, seguramente podremos encender las luces de casa con solo pensar en ello o enviar un correo electrónico desde nuestro móvil sin necesidad de sacarlo del bolsillo. Y en un futuro algo más lejano, un ayudante robot aparecerá a nuestro lado con un vaso de limonada simplemente porque sabe que tenemos sed. Los investigadores del Emerging Technology Lab de Samsung están probando tabletas que pueden ser controladas por el cerebro utilizando una gorra que parece un casco de esquí y que incorpora electrodos de control, según publicaba el MIT Technology Review, la revista de ciencia y tecnología del MIT. Otra empresa, Emotive, vende unos auriculares capaces de leer las ondas cerebrales asociadas a pensamientos, sentimientos y expresiones. El dispositivo puede utilizarse con juegos parecidos al Tetris o para buscar fotos en Flick, pensando en la emoción que siente la persona, por ejemplo, felicidad o entusiasmo, en lugar de buscar palabras clave. Muse, una diadema ligera e inalámbrica, puede conectar con una aplicación que ejercita el cerebro obligando a concentrarse en ciertos aspectos de una pantalla, casi como si llevara nuestro cerebro al gimnasio. Los fabricantes de coches están estudiando, por su parte, tecnologías que detectan si el conductor se duerme y agitan el volante para despertarlo. El año pasado, un proyecto llamado BrainGate, iniciado por Donahue, permitió a dos personas con parálisis total utilizar un brazo robótico con un ordenador que responde a la actividad cerebral. Una mujer que no había utilizado las extremidades en 15 años pudo servirse una bebida imaginando los movimientos del brazo robótico. De manera que, fíjense ustedes, lo que estamos a punto de conseguir en este futuro más inmediato, solo con nuestro cerebro y nuestro pensamiento. Más noticias. El agua de la Luna, por si acaso no lo sabían, la misma que el agua de la Tierra.
Recientemente, una nave de la NASA y una nueva investigación de muestras de las famosas misiones Apolo han demostrado que la Luna contiene agua, y mucha, tanto en su superficie como en el interior. La procedencia de ese líquido elemento ha sido objeto de debate entre los científicos, que no se ponen de acuerdo de cómo ha llegado hasta allí. Un estudio realizado por investigadores estadounidenses sugiere la revista Science que proviene de meteoritos primitivos, igual que la de la Tierra, y que posiblemente siempre estuvo allí, desde el origen mismo de nuestro satélite. Hace 4.500 millones de años, muy pronto en la historia de la Tierra, un objeto gigante golpeó nuestro planeta, originando un disco de escombros, a partir del cual se formó la Luna. Los científicos han asumido durante mucho tiempo que el calor del colosal impacto hizo que el hidrógeno y otros elementos volátiles hirvieran en el espacio, por lo que, según esa historia, la Luna se formó completamente seca. I can't stop loving. Investigaciones recientes han encontrado que hasta un 98% del agua en la Tierra también proviene de meteoritos primitivos, lo que sugiere una fuente común de agua en la Tierra y en la Luna. Según los científicos, la manera más fácil de explicarlo es que el agua ya estaba presente en la Tierra primitiva y fue trasladada a la Luna. De esta forma, ha estado en nuestro satélite todo el tiempo. La explicación más simple para lo que hemos encontrado es que había agua en el prototierra en el momento del impacto gigante, según ha explicado Alberto Saal, profesor de Ciencias Geológicas de la Universidad de Brown y autor principal del estudio. Parte de esta agua sobrevivió al impacto y eso es lo que vemos actualmente en la Luna. El hallazgo no es necesariamente incompatible con la idea de que la Luna se formó por un impacto gigante contra la Tierra primitiva, pero presenta un problema. Aún existe la pregunta de cómo el agua pudo sobrevivir a un choque tan violento. De alguna manera, el agua no se perdió durante el impacto, pero no sabemos cuál fue ese proceso, reconoce Saal. Según los investigadores, esto sugiere que hay algunos procesos importantes que todavía no se entienden acerca de cómo se forman los planetas y sus satélites. Fotografían en 3D las células madres de la médula ósea.
Ya es posible realizar auténticas fotografías en tres dimensiones de las células madre con ayuda de microscopios multifotón. La técnica se aplica también a la detección e identificación de células iniciadoras de tumores en todo tipo de tejidos. De ese modo, se ha podido conocer en detalle la localización de las células en la médula ósea encargadas de la producción de los glóbulos y plaquetas en la sangre. Hasta ahora se aceptaba que estas células residían en lugares específicos, aunque por el momento no se disponga de tratamientos efectivos para mantener o expandir estas células madre hematopoyéticas. Fuera de estos nichos, algo que tendría aplicaciones terapéuticas muy atractivas desde el punto de vista, sobre todo, los trasplantes de médula, con el fin de combatir una enfermedad tan importante como la leucemia. Y en ese contexto se enmarca el trabajo del investigador español César Nombela, del Hospital Infantil de Boston, publicado recientemente en la revista Nature Cell Biology. Junto con otros grupos, dice Nombela, tratamos de entender cómo la médula mantiene estas células. En función de experiencias previas, nos centraremos en la relevancia del sistema vascular medular, ya que se empieza a saber que este podría jugar un papel fundamental. Al localizar con precisión las células hematopoyéticas, el trasplante de médula ósea sería menos agresivo sin necesidad de recurrir a la destrucción total de esta por radiación o quimioterapia, como sucede en la actualidad. Aunque el mismo César Nombela ha reconocido que ahora es prematuro decir cómo. Para ello, resulta fundamental entender en profundidad la composición de estos nichos, pues una vez conocida su estructura, es cuando podríamos tratar de recrearlos in vitro y así pensar en el modo de expandir estas células vivas e implantarlas mediante técnicas más eficaces o más efectivas que las actuales. Este contacto tan directo, como ven ustedes, entre lo que es la investigación básica y la atención clínica, favorece el desarrollo de una mentalidad que se puede considerar más práctica dentro de entre los científicos y facilita hallazgos científicos que se traduzcan, más rápida y más eficientemente los descubrimientos básicos en avances terapéuticos. Entre las memorias de África, una noticia científica más. El Botox reduce hasta un 50% los síntomas de la migraña crónica.
El Botox no es solo para caprichos estéticos, ya se venía considerando. Como por ejemplo la incontinencia urinaria, la sudoración excesiva, las migrañas. En general, muchas enfermedades, fruto de un exceso de actividad nerviosa, pueden tener, sin un remedio, sin un tratamiento, gracias a la aplicación de la toxina botulínica tipo A. El último ensayo clínico presentado por Allergan, farmacéutica dueña de la marca, confirma su efectividad sobre la migraña crónica. En un estudio realizado sobre 1.300 personas, un 70% de los casos presentó mejoras sustanciales. Si estos pacientes sufren cefaleas alrededor de 20 días al mes, tras la aplicación de la toxina botulínica, las crisis se redujeron a 10 días. Así, de las 300 horas de dolor mensuales pasaron a ser 150. Esta efectividad, afirma los laboratorios Allergan, ha llevado a que el Ministerio de Sanidad haya aprobado su prescripción dentro del Sistema Nacional de Salud, siempre que los pacientes respondan a otros tratamientos preventivos. Los expertos explican que el Botox facilita el tratamiento al ser compatible con otros fármacos, pues las personas que padecen migraña llevan asociadas otras enfermedades, desde obesidad hasta asma, pasando por hipertensión arterial. Los pacientes que sufren migraña pueden caer en un consumo indiscriminado de analgésicos, lo que lleva a la cronificación, explicaba Margarita Sánchez del Río, responsable de cefaleas del Hospital Ruber Internacional. Sin embargo, solo un 20% recibe un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un.
Móviles, internet y nanotecnología contra las epidemias.
Con 2.700 millones de internautas que ya tenemos y 6.000 millones de móviles repartidos por el mundo convertidos en sensores, se podría crear la mayor red de vigilancia contra un brote infeccioso antes de que degenere en epidemia. Puede parecer una utopía, pero en el Reino Unido ya han dado los primeros pasos para conseguirlo. 13 millones de euros ha puesto sobre la mesa el Engineering and Physical Science Research Council, algo así como el CSIC británico, para levantar un sistema de alerta temprana para detectar y rastrear enfermedades contagiosas basado en la telefonía móvil y en Internet. Con el concurso de la nanotecnología, los terminales se convertirán en test móviles. Con la ayuda de la minería de datos y el Big Data, la red será el gran chivato ante cualquier nuevo brote de enfermedad. El objetivo es sacar los test más sofisticados de los laboratorios y llevarlos a los entornos comunitarios, incluyendo los médicos de cabecera, las farmacias, los hogares, y también en países en desarrollo. Estos test móviles de bajo costo y fácil uso tendrán como objetivo identificar enfermedades con una alta sensibilidad y especificidad a partir de una gota de sangre o de una simple torunda, entregando sus resultados en minutos. La rápida transmisión de los resultados por medio de sistemas seguros pondrán alerta a los médicos ante posibles brotes peligrosos con información georreferenciada. El otro elemento esencial del sistema será Internet. De la misma manera que las grandes empresas, los políticos y los medios sondean a la red para detectar tendencias, también puede servir Internet para descubrir el germen de una epidemia. El objetivo aquí es usar técnicas de minería de datos para extraer información útil de grandes cantidades de datos, y así es como funciona desde 2000 el GPHIN, que es una red de alerta ante amenazas emergentes a la salud pública como desastres naturales, epidemias, bioterrorismo, etcétera, que se nutre de informaciones publicadas en Internet y que usan los gobiernos y las ONG. Con esa filosofía, pero apoyada además en las búsquedas de los internautas relacionadas con la salud, Google tiene un par de páginas ya para rastrear brotes de gripe o dengue. De manera que, como ven ustedes, Internet y móviles y la nanotecnología van a ser el recurso fundamental de la salud pública y de la búsqueda de epidemias en los próximos años.
Jack Lemmon, Shirley MacLaine. Y el tercero era el que hizo aquella película del Gomabol, que tenía un nombre compuesto, un apellido compuesto. Se me ha olvidado. Pero bueno, el apartamento. Billy Wilder. Fred McMurray.
Fred McMurray. Fíjate, no lo recordaba yo tampoco, en el apartamento.
Sí, era el jefe.
Mala cosa.
Cuando uno sube a costa del jefe.
Sí, sí. Jefe. No, mala cosa que uno se acuerde.
Del tercer
intérprete del apartamento.
Vale. Acaba de llegar don Pablo, más y más películas.
Con todas las películas de cuestas.
Con todas las películas a cuestas. Es que don Pablo huele, oye, escucha el apartamento de Billy Wilder.
Y enseguida dice, aparece.
Ahí estoy yo.
Y enseguida aparece. Es el Papá Noel de las películas.
Don Salvador, ¿le puedo dedicar una canción?
Por favor.
Dedíquele.
Al intentar el olvidarme, durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera,
gusta. Y esto te trajese recuerdos míos. La culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento, desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso de vez en cuando tú vas a acordarte de mí.